Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 11 de marzo. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a través del Instituto de Astronomía y Meteorología, les agradecen su presencia esta mañana en esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer un análisis de las temperaturas de marzo y sus implicaciones. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Le damos la bienvenida al doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
También saludamos con mucho gusto al maestro Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del IAM. Buenos días. Y también es un gusto recibir, le damos la bienvenida al maestro Julio Zamora Salvador, meteorólogo operativo del IAM. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Le damos el uso de la voz al doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez. Adelante, por favor.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Como siempre, agradecer este espacio que nos da Medios UDG para dar a conocer nuestro trabajo dentro de esta universidad. Quiero aprovechar el tiempo antes de pasar a las perspectivas de marzo sobre un evento que vamos a tener este jueves, invitar a la comunidad. Vamos a tener las puertas abiertas para que puedan acudir y observar y saber de qué se trata este eclipse lunar el próximo jueves 13. Si nos siguen en las redes sociales, verán ahí los horarios que vamos a contemplar. Se tiene contemplado una charla y después estar observando el fenómeno por la noche. Asimismo, recordarles un poco que también nosotros cumplimos 100 años perteneciendo a la Universidad de Guadalajara. Y en conmemoración estamos haciendo una semana de la meteorología y una semana de la astronomía. Para la semana de la meteorología comenzamos con charlas este viernes a las 7 de la tarde y culminamos con el día mundial, con la celebración del Día Mundial de la Meteorología el próximo viernes 21. Charlas todos los días, martes y miércoles serán a las 6 de la tarde. El día jueves, la celebración es en CUSEI, en conmemoración del Día Internacional del Agua. Y el día viernes conmemoramos el Día Mundial de la Meteorología, aunque los días de celebración son el 22 y 23 de este mes. Y asimismo, tenemos una semana de la astronomía a partir del 28 de marzo y terminaríamos el día 4 de abril las charlas de astronomía. Temas variados, sobre todo lo que nosotros estudiamos, sobre todo lo que el instituto realiza en investigación, para que la comunidad esté enterada y, bueno, cordialmente invitados a todos a esta conmemoración. Y, bueno, cedo la palabra a...
Muchas gracias por estas invitaciones, doctor Hugo Ulloa Godínez. Entonces, escuchamos al maestro Mauricio López Reyes. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por asistir a los medios de comunicación y por recibirnos aquí en Prensa UDG. Voy a platicar sobre las perspectivas climáticas para este mes de marzo, en particular en el área metropolitana de Guadalajara y de manera más general para todo el estado de Jalisco y la región occidente de nuestro país. No sin antes hacer un pequeño resumen de lo que han sucedido los últimos meses aquí en el estado de Jalisco. Si ustedes recordarán, a finales de la temporada de lluvias 2024, hablábamos de que el evento de la Niña estaría llegando a finales de año Y esto justamente traería algunos cambios en el comportamiento meteorológico que esperábamos para invierno. Hablábamos de un invierno más seco de lo normal. Y básicamente así es como se ha comportado. Muy pocas precipitaciones son las que se han registrado en nuestro estado. Y esto desde luego que trae como consecuencia que las condiciones de la vegetación sean más secas de lo normal, que ya mi compañero Julio un poco más adelante hablará de esas consecuencias que son de interés para todos los ciudadanos. Ahora bien, en cuanto a las perspectivas, en este momento estamos saliendo del evento de La Niña. Para recordar qué significa esto, en el Océano Pacífico, en la región ecuatorial, que es el océano más grande, tiene una cantidad inmensa de agua, ocurre un fenómeno oceánico y atmosférico que se llama El Niño, la oscilación del sur. Es completamente natural, no tiene nada que ver con cambio climático ni con otras cuestiones, completamente natural. Y tiene fundamentalmente tres fases. La fase cálida, que se llama El Niño, cuando las temperaturas del mar son más cálidas de lo normal. La fase de La Niña, cuando las aguas son más frías de lo normal. Y la fase de neutralidad. Esto es muy importante porque este es uno de los factores que van a determinar en mayor medida el comportamiento de la temporada de lluvias y de la temporada seca aquí en nuestro estado. En este momento nos encontramos saliendo de un evento de La Niña muy débil, que prácticamente se está disipando ya en el Pacífico y está poco a poco entrando la neutralidad. ¿Qué significa? Que las condiciones de la temperatura del océano están muy cerca de los valores normales, de los valores históricos. Eso lo vemos en la gráfica con las barras de color gris, como en los siguientes trimestres, marzo, abril, mayo, abril, mayo, junio, predomina la probabilidad de que la neutralidad siga presente, y esto ya de entrada es una buena noticia de cara al próximo inicio de la temporada de lluvias, que más adelante voy a dar un primer comentario al respecto, un comentario preliminar. Ahora, en cuanto a las precipitaciones para lo que resta del mes de marzo y abril, que los ponemos en esta lámina de manera conjunta. ¿Y por qué conjunta? Porque marzo y abril son los meses más secos históricamente en nuestro estado. Lo que observan en el mapa con color hacia el café son lluvias por debajo de lo normal que estamos estimando para estos dos meses. Es decir, marzo y abril en balance general serán meses más secos de lo normal. Lloverá. Probablemente tengamos algunas lluvias, pero el balance, insisto, será por debajo del promedio climático en prácticamente todo el estado de Jalisco. Llueve muy poco, y de eso poco que llueve, esperamos menos lluvia. Y en cuanto a las perspectivas, ya a un plazo mayor, esto antes de describirlo, me gustaría precisar que esto tiene más incertidumbre. Conforme el pronóstico se aleje del tiempo actual, la incertidumbre crece, por lo que nada más tenemos que quedarnos con la tendencia general. No para poner a lo mejor titulares de se viene un temporal extremadamente lluvioso, no, sino como una tendencia general. ¿Qué esperamos para mayo y para junio? Que sean meses con precipitaciones por arriba del promedio. ¿Cuánto? No les podemos decir una cantidad, pero sí la tendencia está mostrando que serán meses más lluviosos de lo normal. Y con esto es muy probable que el inicio de la temporada de lluvias esté adelantándose un poco. Todavía no nos atreveríamos a decir fechas ni cantidades, nada más para irlo teniendo como una primera aproximación. Eso se observa justamente en los colores verdes en el mapa. Toda la región, vean el occidente, el centro de México y parte del altiplano y bajío, con precipitaciones que estarían algo por arriba del promedio. Y en cuanto a las temperaturas para este mes, esperamos que sea un mes más cálido de lo normal. Eso parece ya un disco rayado aquí en las ruedas de prensa. Prácticamente es el mes número 22 en el que consecutivamente estamos repitiendo que el mes será más cálido de lo normal. En promedio, las anomalías de temperatura estarán entre 1 y 1.5 grados por arriba del promedio. Y les tengo un dato. El año pasado, 2024, ha sido el primero en la historia en que se ha llegado a la marca que no teníamos que llegar a nivel mundial de 1.5 grados por arriba del periodo preindustrial. Es decir, ya llegamos a ese número 1.5 que hace 10, 15 años parecía muy lejano, pues en 2024, que ha sido el año más cálido en la historia, en el planeta, ya rompimos esa marca y el estado de Jalisco no está libre de esa tendencia general. Le cedo la palabra a mi compañero Julio.
Buenos días nuevamente. A continuación, un tema del cual ya la población está mencionando, incluso algunos medios de comunicación también ya han dicho que tuvimos la primera ola de calor, pero para definir realmente si ocurrió o no, primero la ola de calor, ¿cómo se define? Las diferentes agencias meteorológicas de las diferentes naciones tienen su propio concepto, pero todas ellas convergen en que es un periodo donde las temperaturas están por arriba de lo habitual en un tiempo prolongado. En el caso de nuestra nación, aquí tenemos un concepto que maneja SENAPRED, coincide también al igual que el Servicio Meteorológico Nacional, donde dice que tenemos temperaturas extremas consecutivamente por 3 o más días, esto de manera general. Ahora bien, ¿cómo ocurren o por qué ocurren estas olas de calor? Ocurren entre las estaciones astronómicas de primavera y verano, que son periodos que de manera natural la temperatura va a aumentar en nuestra nación. De hecho, en lo que es estos meses, son los meses más cálidos si los comparamos con el resto del año. Tenemos entonces temperaturas elevadas, y si alguna masa de aire cálida o un sistema anticiclónico se posiciona sobre una región del país, esto incrementa las temperaturas. ¿Por qué? Porque este sistema lo que impide es que ingrese nubosidad, que ingrese humedad, que no se formen nubes. Entonces tenemos cielo despejado, mucha radiación solar, y con ello las temperaturas se elevan. Únicamente nos quedamos con estos conceptos porque, claro, están las islas de calor, que la poca vegetación, que la carpeta asfáltica, etcétera. Vamos a enfocarnos solamente con estos dos sistemas. En estas láminas lo que tenemos es el comportamiento de la temperatura hace unos días a nivel nacional con base en los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Aquí lo que quiero que se visualice es cómo tenemos una distribución de temperatura que no es homogénea. Vemos que en el lado del noroeste tenemos un ambiente, vamos a decir, agradable, con temperaturas máximas entre 20 y 23 grados. Sin embargo, en lo que es la costa del Pacífico y especialmente la costa del Golfo de México, hay valores de hasta 43 grados. Esto de manera puntual, vemos entonces que el ambiente cálido está hacia el oriente, centro y sureste de nuestro país. Esto es para el día 4 de marzo. La siguiente imagen podemos apreciar cómo el ambiente cálido comienza a dominar más en la región de nuestro país. Sin embargo, si ustedes pusieron atención en la lámina anterior, esas temperaturas extremas que marcaban por arriba de 43 grados en el oriente ya no están. Ahora se focalizaron algunos puntos en el sur de la República Mexicana, esto para el 5 de marzo. Y si vemos el paso de los días, podemos ver cómo esa temperatura fluctúa a nivel nacional. ¿Por qué ocurrió este comportamiento? Un sistema anticiclónico ingresó por el occidente del país a nuestro estado Jalisco, de alguna manera influyó porque tuvimos temperaturas por arriba de 34 grados. Pero este sistema se fue moviendo por el centro, hacia el sur, sureste, y se posicionó en la península de Yucatán, donde en aquella región también generó ascensos de temperatura. Con esto, a lo que quiero llegar es, cuando se habla de una ola de calor, que el Servicio Meteorológico Nacional emite una alerta, no quiere decir que va a ocurrir en todo el país, sino que va a ocurrir en ciertas regiones específicas. ¿Okay? A eso quiero llegar con estas láminas. Ahora bien, esto que ustedes aprecian es el comportamiento de la temperatura en este mes, los primeros 10 días tomados con nuestra estación meteorológica. Para poder determinar si realmente estamos dentro de una ola de calor, debemos comparar esa temperatura con un parámetro, porque decir solamente es cuando las temperaturas están extremas, pues prácticamente todo el año estuviéramos en una ola de calor. Con ello entonces, lo que nosotros desarrollamos fue tomar nuestros datos históricos, que son más de 30 años, las temperaturas extremas máximas, es decir, aquellas que ocurren entre 2 a 4 de la tarde, y calculamos un umbral. Y este resultó ser para este mes de 32.4 grados. Quiere decir entonces que si comparamos el gráfico y cómo se ha comportado en estos días, podemos ver que el 1 de marzo y el día 2 estuvimos por arriba de 33 grados. Los días siguientes la temperatura disminuyó por debajo de ese umbral. Entonces, en conclusión y de manera simple, no se cumple la condición que estamos en temperaturas extremas para poder, como dijeron algunos medios, que ya estaba la ola de calor en Jalisco. Bueno, con nuestros datos que tenemos en el instituto, con la estación que tenemos en el instituto, de manera general, podemos decir si hubo días cálidos, pero no se cumplió la condición para estar dentro de una ola de calor. Este umbral cabe aclarar que es válido solamente para nuestra estación. No se puede comparar contra otras estaciones porque las condiciones, a pesar de que son distancias a lo mejor muy cortas, son distintas meteorológicamente. Si quieren compararlo con una estación, por ejemplo, en Autlán, en la región de Los Altos o incluso en Tlaquepaque, tienen que obtener los datos históricos y poder obtener ese umbral. Entonces, nuevamente, a manera de conclusión, estuvimos dentro de una ola de calor, al menos como referencia con nuestros datos, y en nuestro estado no. Quizás en algunos estados del sureste pudieran haber estado en condiciones extremas, pero para poder realmente puntualizarlo, tenemos que analizar sus datos históricos. Y vemos entonces que los siguientes días, esta temperatura, que si bien ha sido cálida para nosotros, se ha mantenido por debajo de este umbral. Esto quiere también decir las condiciones que tenemos en el ambiente son propicias para generar lo que nos ha estado afectando, los famosos incendios forestales, que si bien ocurren de alguna manera, son propiciados por el ser humano, otros son de manera natural. Finalmente, ¿de dónde viene esa iniciación? Bueno, con la basura que solemos tirar, alguna lata, algún envase de vidrio, que tenemos alta radiación solar, el pastizal está muy seco, entonces tenemos las condiciones ideales para que se generen estos incendios. Y si le sumamos que la semana anterior, por tomar un ejemplo, estábamos sobre este sistema anticiclónico se posicionó sobre Jalisco, estaba tan estable que no permitió que los contaminantes se dispersaran de la zona, y por ello es que se acrecentaron los contaminantes en el área metropolitana de Guadalajara. Esto por un lado. Lo siguiente también es las inversiones térmicas. Si ocurren inversiones térmicas, tenemos contaminación, ya sea por el uso de los vehículos, combustible fósil, contaminantes por incendios forestales, vamos a tener mala calidad de aire.
Muchas gracias, maestro Julio Zamora. Vamos entonces ahora a las preguntas que ustedes tengan, por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, Mayra Carrillo de Jalisco TV. La población, los ciudadanos preguntan, ¿hará más calor este año? Porque fue complicado el 2024. Bueno, algunos dicen hasta prepararse con aires acondicionados, ventiladores luego que se van agotando. Y también, ¿hasta qué temperatura podremos alcanzar este mes de marzo? ¿Así nos mantendremos en estos promedio 32, 34?
Mira, definitivamente es la pregunta que todo mundo se hace, sobre todo después de venir de un 2023 que rompió récords, un 2024 que rompió récords, y que nos mantenemos con una tendencia de estar con temperaturas más cálidas de lo normal. Ahora bien, el mensaje para la población no debe ser si vamos a romper el récord por una décima o por dos. Las temperaturas van a ser altas. No sabemos si se va a romper en mayo o en junio algún récord particular, pero lo que sí están mostrando los modelos de pronóstico, y son consistentes con todo lo que hemos visto en los últimos meses, es que las temperaturas van a seguir en rangos muy elevados. No se descarta que en algún momento se pueda superar algún umbral de los que mencionó mi compañero Julio, pero el mensaje sería prepararnos para un mes de marzo, sobre todo también abril y mayo, con temperaturas cálidas. ¿Cuánto podría llegar el termómetro? Las temperaturas promedio, las máximas para un mes de mayo aquí en el área metropolitana, oscilan los 35, 36 grados. Esperemos por lo menos ese valor. De ahí, incluso un poco por arriba, las temperaturas máximas para esta parte más cálida del año.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. No sé si nos pueden a lo mejor precisar un poquito por qué sigue esta tendencia de hablar de 22 meses que seguimos con temperaturas a las altas. ¿Qué es lo que causa a lo mejor que exista este aumento en las temperaturas tan constante?
Aquí la respuesta es definitiva. Hasta hace algunos años la comunidad internacional meteorológicamente hablando, había todavía mucho debate entre el concepto de cambio climático proveniente del calentamiento global, porque todavía, ustedes saben, la ciencia se construye a partir de datos y validaciones, se tiene que comprobar eso que se afirma. En los últimos años ha sido tan robusta la actividad científica en este entorno que no cabe la menor duda que nos encontramos en un proceso de calentamiento global y esto trae como consecuencia cambios en los patrones climáticos. En esta tendencia de calentamiento global, el planeta entero ha aumentado su temperatura el 2024 arribita de 1.5 grados Celsius. Y les voy a dar un dato. Particularmente, el mes de mayo del año pasado aquí en nuestro estado, la temperatura estuvo 3.5 grados por arriba del promedio. Mayo en nuestro estado. Esta tendencia está manifestándose en todo el planeta, pero ¿qué significa? No significa que 2025 va a ser más cálido que 2024 y 2026 más que 2025 y así. ¿Por qué? Porque el clima, cuando digo clima me refiero a condiciones estadísticas, no es lineal. No porque ayer sea uno y hoy es dos, mañana es tres. El clima no funciona así. El clima tiene fluctuaciones y dentro de esa fluctuación estamos en un proceso de calentamiento. Entonces, la respuesta es calentamiento global.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de NMAS. ¿Se ha podido establecer, digo, todos vemos que la periferia de la zona metropolitana de Guadalajara se ha llenado de naves industriales, de construcciones? ¿Qué tanto afecta esto, digamos, cuál es el cambio de temperatura si hubiera ahí cerro, plantas o las construcciones? ¿Eso qué tanto afecta en ese calentamiento? Y una segunda pregunta sería, ayer que estábamos en esta situación de contingencia, veíamos a mucha gente haciendo ejercicio. Creo que falta los canales adecuados para socializar o para informar a la gente de los acontecimientos y sus efectos. ¿Creen ustedes que se requiere de otros modelos para informar o es la gente que es apática para estar informada?
Gracias, Iván. Voy a responder la primera pregunta y tal vez mi compañero Julio quisiera la segunda. En cuanto a cuánto afecta las naves industriales, la plancha asfáltica. Basta hacer un experimento muy sencillo y se lo recomiendo a todos los profesores de ciencias en secundaria y en primaria y en prepa que lo hagan. Con un termómetro casero, esos termómetros, incluso el termómetro láser, tomen la temperatura del cemento a las 12 de mediodía y van a ver que la temperatura del cemento llega a los 50, 60, 70 grados. Y luego tomen la temperatura del pasto a escasos centímetros y la temperatura va a ser considerablemente más baja. ¿Cuánto? 10, 15, 20 grados. La temperatura de la superficie. ¿Qué pasa? Que el aire en el que nosotros nos encontramos viviendo está en contacto con esa superficie. Entonces el aire se calienta debido al suelo. ¿Dónde se va a calentar más el aire? Justamente sobre la plancha asfáltica que no tiene cobertura vegetal. ¿Cuánto se podría calentar? Ahí depende mucho del viento, los edificios, pero estamos hablando de una buena cantidad de grados, 5 o 10 grados, sin ningún problema, una zona que tiene vegetación a una zona que está completamente desnuda, ¿no?
La segunda pregunta. Adelante, maestro Zamora.
Claro. Con respecto a la información, creo que hay suficientes canales para que esta información se transmita, valga la redundancia. En nuestro caso, también cuando emitimos lo que es el pronóstico del tiempo todos los días, entre 7 y 7 y media de la mañana, damos algunas, ¿cómo decirlo? Algunas sugerencias, gracias, sugerencias de cómo estarán las condiciones, a qué horas no se recomienda hacer ejercicio durante el día. Entonces, no puedo asegurar si es por parte de que la población no hace caso, pero creo que los medios existen. Incluso nosotros, como comento, hemos dado sugerencias a través de nuestros medios.
Vamos a la siguiente pregunta. Ya son de las preguntas que nos hacen favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda.
Bueno, antes que nada, de parte del maestro Eduardo Juárez del CUCBA, felicitarlos por este tipo de información que vierten al público. Por otro lado, nos preguntan que dónde se pueden consultar las actividades de las semanas de meteorología y de la si tienen costos, si hay que registrarse, dónde hay que comunicarse.
Bien, van a salir a partir del día de hoy en redes sociales y es completamente gratuito. Todo mundo tiene oportunidad de participar, de enterarse sobre lo que hacemos y todas las actividades que están preparadas para estas dos semanas, la semana de la astronomía y la semana de la meteorología.
Ya no hay más preguntas, entonces le pediríamos al doctor Ulloa si nos da también los datos sobre la actividad del jueves 13 de marzo, a partir de qué horas va a estar abierto el IAM para que la gente pueda acudir a ver, a observar, perdón, el eclipse lunar.
Sí, el día jueves el fenómeno, el eclipse es ya tarde, entonces a partir de las 10 de la noche estarán abiertas las puertas, tendremos telescopios, habrá personal especializado para que puedan entender más o menos el fenómeno que estaremos viendo. Y bueno, comentarles que bueno, la información del tiempo cada vez es más importante, ayuda a las personas sobre salud, a los sectores económicos, entonces la invitación es mantenerse informados. Y bueno, creo que uno de los canales importantes es el Instituto de Astronomía y Meteorología. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Ulloa y a los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología del CUSEI de la UDG por darnos estas informaciones, estos pronósticos de cómo será el clima en los próximos días. Y como ya nos dijeron, es importante consultar las redes sociales precisamente del IAM. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de esta rueda de prensa, las temperaturas de marzo y sus implicaciones. Muchas gracias a nuestros especialistas del IAM por acompañarnos esta mañana. A todos les deseamos que tengan un excelente día. Buenas tardes.